¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, está despierto, ¿eh? Muy despierto.
Estoy despierto paseando al perro, con eso le digo todo.
Ah, bueno. Bueno.
En el parque. ¿Cómo
andan? Muy bien, parece muy bien. Si en algún momento alguna pregunta al perro le resulta incómodo, ladrará como corresponde. Así que no
se entiende. Aténgase las consecuencias, porque es muy bravo el
bote. ¿Ah, sí? Bueno, ya me amedrentó, Fernández.
No,
me
amedrentó. Este es más bueno que el ácido, de verdad.
Y está bien, hay que tenerle más miedo a los dueños que a los perros a veces.
Así es.
Fernández, recurro a su habilidad o conocimiento, expertise como abogado penalista. ¿Puede ser?
A ver.
¿Qué pasa con lo de Milagros Sala? ¿Es vinculante, no es vinculante? Ha habido una serie de declaraciones de organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretario Ejecutivo de la EA, dos organismos de Naciones Unidas, y se lo escuchó el presidente Mauricio Macri hacer una mención donde no parece que le tira la pelota a la justicia jujeña, sino que dice, una mayoría de argentinos creemos que Milagros Sala está presa por delitos que cometió.
Bueno, eso, claro, el tema Milagros Sala es todo un conjunto de disparates, de disparates profundos que uno viene observando desde hace bastante tiempo, ¿no? Primer punto, acá no estamos discutiendo la inocencia o la culpabilidad de Milagros Sala. Lo que estamos discutiendo es si Milagros Sala debe estar presa o no mientras se sustancia el proceso. Eso es lo que estamos discutiendo. Segundo punto. La Argentina tiene firmados tratados internacionales. Para quien no lo sepa, entre ellos el presidente, los tratados internacionales son, una vez aprobados y ratificados por el Congreso, parte del sistema legislativo argentino y prevalecen sobre la legislación argentina. ¿Ok?
Sí.
Prevalecen. Con lo cual, la Argentina ha firmado una serie de tratados, entre ellos los de OEA y Naciones Unidas, que lo obliga a ser parte del sistema y, por lo tanto, respetar las decisiones que esos organismos toman. Esos organismos, como todos organismos burocráticos, tienen diferentes grupos de trabajo. Los grupos de trabajo valen por sí mismos. O sea, no es que el grupo de trabajo de detenciones ilegítimas toma una posición, hace un planteo, y el Pleno lo tiene que aprobar. Eso no funciona así. Por lo tanto, la OEA o Naciones Unidas, cuando se extienden por estos grupos de trabajo. Y por lo tanto, lo que estos grupos de trabajo disponen, hay que cumplirlos. Tercero, esto debería saberlo el presidente, debería saberlo la canciller, que bastante pobre ya se muestra como tal. Ahora, me preocupa mucho que el presidente piense que alguien tiene que estar preso porque muchos argentinos piensan que es justo que esté preso. Porque yo podría decirle al presidente la cantidad de gente que yo creo que ha estafado, que ha robado y que ha zafado y que sin embargo me está preso. Yo podría decirle al presidente que creo que su familia ha vivido del contrabando y del dinero negro.
No ladró el perro, el coli no ladró.
Está paseando por ahí. No voy a decir todo eso. Ahora, sería un disparate si lo digo. Porque qué importa que millones de argentinos, que muchos argentinos crean que alguien debe ser culpable. Quien dispone de que alguien es culpable es la justicia. Y para eso hay sistemas que respetar. Lo que creo acá es que no se ha respetado el sistema legal argentino, que básicamente dispone que no es necesario que una persona esté detenida mientras el proceso se sustancia porque no está probada su culpabilidad. Es simplemente eso.
Fernández de Francisco Juven, buenos días.
Hola, Francisco.
Entonces, a su criterio, digamos, Milagros Sala hoy no debería estar presa.
Pero por supuesto. Pero les voy a hacer una prueba más simple para que ustedes entiendan. Además, terminemos con todo este debate, que la verdad, ustedes saben que yo siempre digo que recuerdo a un sociólogo americano llamado Berger que decía que cuando una sociedad discute lo obvio, demuestra su mayor decrepitud. Miren, yo les hago una propuesta. Pensemos en este escenario. Jock Lender es un señor que manejaba una fundación, los dineros de una fundación, que el dinero recibía, el Estado le daba dinero a esa fundación para hacer casas. Y aparentemente ese dinero no lo usó para hacer casas, y por eso están procesados en la famosa causa de sueños compartidos.
Sí.
Exactamente, es la misma imputación que pesa sobre Milagro Sala, en otra fundación. ¿Ok? Se tiene que explicar por qué está libre John Klender y Milagro Sala de Patricia, si además John Klender registra una serie de antecedentes penales que Milagro Sala no registra. Con lo que estoy diciendo, no quiero decir que John Klender debe ir preso, quiero decir que debe estar libre Milagro Sala.
O sea, la detención de Milagro Sala responde a una situación puramente política, si se quiere.
Absolutamente, es una medida de disciplinamiento social. Lo único que quiere... Yo no sé cuán libra, y a mi abuela, resultó Milagro Sala en Jujuy. Lo que sí sé es que el sistema de convivencia social no recomienda que cuando uno se vuelve inmanejable para el poder, se lo detenga. En todo caso, habrá que hacer político para desalentar a los que acompañan a Milagro Sala, es de que la sigan acompañando.
Fernández, este era la pregunta que le hice, no como político solamente, sino como abogado y catedrático en Derecho Penal, y fue muy claro. Ahora, en unos minutos se cumple un año del gobierno de Mauricio Macri. Si usted tuviera que decir fortalezas y debilidades de Mauricio Macri, o del gobierno de Cambiemos y de la oposición, ¿cuáles serían los dos o tres puntos centrales? Porque no tenemos una hora para hacer ese balance.
Yo siempre digo que el primer año de vida de un gobierno es el año más importante, porque es el año donde uno goza de todo el poder, de todo el crédito, para poder avanzar. Bueno, ese año Macri lo ha perdido. Lo ha perdido en materia económica, donde todos los indicadores que tenía en diciembre los volvió negativos, los profundizó, la crisis que él tenía la profundizó. La verdad es que también ha perdido un año en materia internacional, porque todas sus apuestas fallaron. Macri se preparó para gobernar en un mundo que ya no existe. Confió en que ganaban los demócratas, confió en que sería el Tratado del Pacífico, confió en que el Mercosur a partir del Tratado del Pacífico se debilitaba, y todo eso le salió al revés. Cuando yo soy crítico de la gestión de Malcorra, me refiero a todas estas cosas. Consiguió que Inglaterra, por primera vez en muchos años, vuelva a hablar de la soberanía sobre Malvinas y vuelva a ratificar su soberanía sobre Malvinas. Todo por la imprudencia de ponerse a hablar en un pasillo con los periodistas a partir de lo que habló en un pasillo con la canciller inglesa. Me parece que, en verdad, el retroceso que ha tenido Macri en este primer año es realmente impactante. Debe ser uno de los peores primeros años que he visto en un gobierno.
Ahora, sin embargo, lo interrumpo ahí, porque cuando uno habla con Germán o con cualquiera de los encuestadores que tienen diálogo con el peronismo, se encuentra con que todavía la imagen de Mauricio Macri entre la sociedad es alta, y en general uno tiende a pensar, tan mala quedó la imagen de los que se fueron, o tan endeble y tan frágil es la percepción de la sociedad respecto de sus identidades políticas.
Ayer le recordaba a algunos colegas suyos cómo era la etapa de Clarín del primer año de la Rúa. La etapa de Clarín del primer año de la Rúa decía, la gente siente que estamos mal, pero confía en el futuro. Y que era casi una réplica de la etapa del primer año de Macri.
Ahora, es muy duro comparar a Macri con la Rúa.
No, Luis Clarín, lo que estoy diciendo son las dos etapas de Clarín, no sé nada, antes de que me maten al mensajero. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Siempre, en el primer año, la gente todavía tiene una dosis de expectativa muy alta. Porque además lo que lo votaron, le da mucha bronca tener que reconocer que se equivocaron. Entonces siguen insistiendo que están mal, pero confían que va a estar mejor.
Le robo entonces ahora el minuto y medio que nos queda hasta el informativo para que me hable de cómo está el peronismo.
Perdón, quiero decir una cosa, porque esto sí. Hay algo que también valoro de la gestión de Macri, que es que Macri recuperó la convivencia democrática. Es decir, más allá de casos como el de Milagro Sala, que me parecen incomprensibles, sí es cierto que hay un nivel de respeto y hay un nivel de tolerancia, y en épocas de Cristina se hayan perdido. De hecho, que yo esté hablando así en Radio Nacional es una prueba de lo que estoy diciendo. Y eso sí, debo admitirlo, como algo valioso, que de verdad no es poco a la luz de donde veníamos, pero es claramente insuficiente, ¿no? La pregunta era, ¿el peronismo?
Sí, ¿cómo está el peronismo? contar el peronismo en un minuto parece imposible, pero bueno. Si hay WhatsApp de 140 caracteres.
Esperen que me esté llamando Dylan, el perro. No, a ver, no, el tema del peronismo está en una gran disyuntiva. El peronismo tiene que debatir algo que hace muchos años posterga, que es a quién quiere representar, qué intereses quiere representar. Porque dentro del peronismo están conviviendo cosas muy antagónicas, de los que quieren ser socios de Macri hasta los que quieren terminar con él en 5 minutos. En verdad, el peronismo se debe un gran debate en esa materia y me parece que ese debate habrá que darlo en algún momento. Ahora, estamos todavía en una etapa, no diría de crisis, pero sí una suerte de impasse donde todos decimos que tenemos que hacer un esfuerzo por buscar la unidad. Algunos quieren conseguirla a cualquier precio, otros queremos conseguirla a partir de un debate.
Fernández, llegaron mis compañeros del informativo. Llegaron mis compañeros. ¿Es un coli de esos té con leche o de un tricolor,
un
border collie?
Es un
tradicional. Usted es un clásico. Es un clásico, Fernández.
Es un clásico.
Gracias, Alberto Fernández.
Un abrazo muy grande.
Un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande.